a continuar con nuestro estudio acerca del Espíritu Santo. Y vamos a entrar en esta noche y a partir de estos lunes que vienen, desarrollando dos temas fascinantes para los creyentes en cuanto a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Uno de esos temas es el fruto del Espíritu. Y el otro tema son los dones del Espíritu. Son dos temas, hermanos, realmente muy preciosos, muy lindos, que anhelamos que eso se lleve a cabo en nuestra vida, que nosotros podamos experimentar esa bendición grande. Y en esta noche, en este lunes, vamos a comenzar con ese estudio del fruto del Espíritu. El tema no se llama los frutos del Espíritu, sino que el fruto del Espíritu. Y son nueve frutos que está mencionando la Sagrada Escritura. Son nueve frutos que la palabra, hermanos, nos está señalando que tienen que crecer en cada uno de nosotros. Fíjense que se le llama fruto porque el fruto empieza a crecer. En la rama el fruto no aparece instantáneamente, sino que es un proceso de crecimiento que nosotros comenzamos a ver. La paciencia usted no la va a lograr de lunes a martes, ¿o sí? Ni mucho menos el ser bueno, o sea, benignidad, o ser bondadoso, o ser una persona llena de gozo, o adquirir paz, o amar a la gente, amar a sus enemigos. Usted no lo logra, hermanos, de la noche a la mañana, sino que es un fruto que va a comenzar a crecer en su vida. Los dones creo que son instantáneos. Si el Señor le va a dar a usted un don, el don de milagro, se lo va a dar instantáneamente. Pero el fruto parece, hermano, de que es un fruto que tiene que crecer en nuestras vidas. Entonces nos vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer el versículo 22. Versículo 23 de Gálatas. Les voy a leer esa porción. Tal vez para agarrar, hermanos, un poquito más de contexto de este capítulo, tal vez vamos a comenzar desde el versículo 19. El versículo 19 comienza hablando de una cosa completamente diferente, o sea, los frutos de la carne. Y dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, dice el versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. Así que nos vamos a enfocar, hermanos, en estos dos versículos 22 y 23, hablando del fruto del Espíritu Santo. Hermanos, qué importante es para nosotros eso. Porque la gente, hermano, tiene que ver los frutos del Espíritu en el creyente. Para que la gente crea, porque si no, hermanos, la gente no va a creer en el poder transformador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense bien, si nuestra vida fuese una vida placentera y no existiese, por ejemplo, problemas en la vida, si la gente que nos rodea fuese una gente agradable, tanto en la familia como en el vecindario, como en el colegio, las escuelas, las iglesias, y la iglesia fuera estuviera compuesta por gente agradable, gente cortés, gente verdaderamente amable, y que no fuese entonces la gente, hermanos, porque algunas personas pueden ser abusivas, que se quieren, por ejemplo, aprovechar de otras personas con ciertos métodos y van atropellando. Y si en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo encontramos también, hermanos, gente que no dijera mentiras y que no engañara a nadie, que no quisiera, por ejemplo, tener venganza contra su prójimo, y si no hubiera gente áspera en este mundo, gente tosca, y que no hubieran aquellas tribulaciones horribles que nos hacen pasar malos ratos, hermanos, a veces estamos sometidos a grandes presiones de la vida, y que no existieran también enfermedades, yo les digo una cosa, no necesitamos de los dones del Espíritu, perdón, de los frutos del Espíritu. No necesitaríamos de los frutos del Espíritu Santo. Si no existiese a nuestro alrededor gente bastante difícil con la cual nosotros tenemos que tratar. Pero la vida, hermanos, no siempre es así. Siempre van a haber dificultades. En la vida vamos a tener muchas presiones, muchas angustias. Van a haber muchas privaciones también, hermanos. En la vida nosotros vamos a estar metidos ahí en medio de engaño de la gente. Habrá mucha mala intención de parte de nuestro prójimo. Y sobre todo, hermanos, habrá mucha gente iracunda, ¿es cierto? Gente terrible. Entonces es ahí donde se necesitan, algunos están riendo, ¿verdad? Quizás los frutos todavía no están ahí. Hay gente iracunda. Entonces ahí, hermanos, es donde se necesita el fruto del Espíritu Santo. Porque de otra manera el creyente va a ser arrastrado, hermanos, a dime que te diré con las personas. Entonces el Señor ha considerado bien que nosotros podamos, hermanos, tener el fruto del Espíritu. Así que, hermanos, vamos a poner nosotros bastante atención en lo que aquí Pablo nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Veamos una cosa, hermanos. Cuando la gente inconversa, comienza esta gente, hermanos, a notar algún fruto del Espíritu en alguna persona. Su benignidad, su paciencia, su templanza. Comienza a ver en la gente el gozo que ese rostro refleja, la paz de Cristo que está bien incrustada ahí en el corazón. Hermano, yo les digo de que ese hombre o esa mujer o ese vecino quisiera tener el Dios que él tiene, ¿cierto? Quisiera tener. Hay algunas personas que han sido preguntadas, y bueno, ¿y qué haces para verte de una manera completamente diferente? Yo siento de que tú eres una persona diferente. Estás reflejando un poco de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. El trabajo del Espíritu, hermanos, es estar produciendo esos frutos en cada uno de nosotros. Hermanos, todavía no andemos buscando los dones. Eso vendrá a su tiempo. Ser o tener dones espirituales no significa de que usted sea un hombre o una mujer madura. Si en el Corintio, en la iglesia en Corinto, hermanos, había gente que quizás dominaban los 9 dones y el Señor les decía, es decir, Pablo les decía a ellos, miren, yo no me puedo dirigir a ustedes como personas espirituales, sino que como carnales, porque en ustedes hay divisiones, hay pleitos, hay disensiones, unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolo, y hermanos, qué cosa más la manifestación de la carne. Entonces, hermanos, antes de buscar los dones del Espíritu, nosotros tenemos que buscar el fruto del Espíritu. ¿Cierto? Porque más importante, hermano, es ser que hacer. Más importante es ser que hacer. Hay gente que anda buscando los dones del Espíritu Santo porque quiere hacer. Señor, manifiéstate con tu gloria. Y somos unos grandes carnales. Entonces, hermanos, yo creo que es mejor ser Sí, a mí nadie me va, ¿cómo se llama?, a asombrar porque manifieste uno o dos o tres dones del Espíritu. Me puede, hermano, dejar perplejo si maneja el fruto del Espíritu. Amén. Así que, hermanos, eso es muy importante. Ahora veamos. Vayámonos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Este es un versículo, hermanos, que se refiere al matrimonio. ¿Cómo se explica, hermanos, en ese versículo? Usted lo va a leer ahí, lo van a proyectar en la pared. ¿Cómo se explica usted la conversión de esos esposos rebeldes? Según Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, que dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las señoras. Miren, hermano, qué tremendo es eso. ¿Cómo explica la conversión de estos esposos rebeldes y la mujer no tiene que hablar, hermano? ¿Qué es lo que habla en ella? ¿Qué es lo que habla en ella? Es el fruto del Espíritu. Entonces el esposo se va a dar cuenta de que hay un Dios real que ha cambiado la vida. Sobre todo, hermanos, si él ha conocido a su esposa como era y ahora tiene 4, 5, 6 años que ha dado una vuelta completamente diferente. Entonces, hermanos, el esposo puede llegar a creer en el Señor. Imaginémonos, hermanos, de que hay una esposa que es sometida a la autoridad de la autoridad del esposo. Iba a decir a la autoridad de Dios, y está muy bien, pero como Dios le delega autoridad al esposo, entonces la esposa y los hijos tienen que someterse a la autoridad del esposo. Y si esta esposa fuera una mujer respetuosa de su marido, que el vocabulario de ella tiene tiempo de haber cambiado de tal manera que el esposo ni se acuerda cuando su esposa dijo la última palabra soez, ¿verdad? Y que la mujer no ha maldecido a ninguna persona y ahora se da cuenta con qué paciencia asombrosa atiende a sus hijos que están pequeños y los está conduciendo en las tareas y educándolos a lo largo de toda su vida. Y este esposo empieza, hermanos, a ver que en medio de las tribulaciones ella maneja una calma muy gloriosa y que parece de que tiene sus emociones bajo control y ahora es muy excelente, muy buena con las personas necesitadas, de tal manera que esa mujer, hermanos, no es presa ya de ninguna codicia, de ninguna de ningún despilfarro, ni mucho menos, hermanos, de vanidades en la vida. Hermanos, ¿qué va a pensar ese esposo? Cuando un esposo puede ver a una esposa de esa manera, ¿qué es lo que va a decir ese esposo? Hombre, esta mujer vale la pena, ¿cierto? La va a amar más. Y no solamente la va a amar más, sino que ese esposo que es rebelde y que no quiere nada con el Señor, a su tiempo va a decir, hermanos, cuando le llegue el tiempo de necesidad, yo quisiera conocer al Dios de mi mujer. Yo quisiera conocer al Dios de mi señora, porque yo veo de que es un Dios bastante poderoso. Pero, hermanos, cuando una esposa dice que es cristiana, pero comienza, hermanos, a reflejar en su conducta de una o de otra manera, con las actitudes, con el vocabulario, con las formas de pensar y todo eso, que se contradice completamente con lo que ella está diciendo con su boca, hermanos, ¿qué va a pensar el esposo? ¿Qué va a comenzar a pensar el esposo? Y decís que sos cristiana, ¿verdad? Es lo primero que dicen. Y decís que sos creyente. Y decís que Cristo te ha cambiado. Como me dijo alguien, mire, está mi mujer, es la mera cáscara con que se cura el jiote, me dice. O a veces del esposo han dicho, este es el mero tronco donde se rasca el tigre. Sí, hermanos, tan ásperos, ¿verdad? De esa manera. Entonces, hablando de una esposa que no da muestras de frutos del Espíritu en su vida, el resultado va a ser, hermano, que los esposos no se van a convertir. Los hijos no se van a convertir de ninguna manera. Y a veces alguna esposa que es creyente y su esposo es inconverso, la esposa se vuelve tropiezo, hermanos, para la familia. ¿Verdad? Porque no está dando muestras de que su Dios es un Dios poderoso que puede, hermanos, cambiar las vidas. Miren, hay muchas personas que dicen, yo quisiera ir a la iglesia, pero yo no voy a la iglesia porque ahí está fulanito de tal. Que es creyente, y si así son los creyentes, dice, mejor no quiero nada del cristianismo. Entonces, esos son problemas de frutos del Espíritu. No son problemas, hermanos, de salvación, sino que son frutos de problemas de que no hay fruto del Espíritu allí. Entonces el apóstol Pablo, y aquí sería Pedro, el apóstol Pedro, comienza a orientar, por ejemplo, a la esposa. En primera de Pedro capítulo 3, ya vimos el versículo 1, ahora vamos a ver el versículo 2 y el versículo 3. Entonces Pedro comienza aquí a orientar a la esposa. Comienza a decirle a la esposa, tu conducta, en el versículo 2, tiene que ser casta, pura, tiene que ser respetuosa. El versículo 3 dice que el atavío en las esposas que no sea realmente el externo, tanta vanidad, que sea ostentoso, sino que lo importante, dice Pedro, es el vestido o el atavío interior. Amén. Eso, hermano, es realmente lo importante. El versículo 4, ¿qué nos dice ahí? Que el corazón esté vestido con un espíritu afable y apacible. Porque cuando usted es así, hermanos, ¿qué dice a continuación el versículo? Que esto es de grande agrado delante de la presencia del Señor. Con eso, hermano, usted está agradando al Señor. Usted no está pagando con la misma moneda. Usted está siendo paciente, ¿verdad? De una o de otra forma, no está respondiendo de la misma manera. Los muchachos no se están envenenando y contaminando ahí en el hogar, sino que usted con el fruto que usted tiene, hermano, va suavizando esa situación. Así que, dice, las mujeres tienen que estar vestidas y ataviadas con un espíritu apacible, con un espíritu, hermanos, afable, y esto es de grande estima delante de la presencia del Señor. Así que, hermanos, el fruto del Espíritu para hombres y para mujeres y para todo el mundo es lo que Dios espera de nosotros. Ya lo vamos a ver más adelante. Cuando se siembra una planta, ¿qué espera usted de la planta? Cuando se siembra una huerta de plátano, ¿qué espera usted? Que definitivamente espera frutos. El agricultor que empieza a sembrar maíz en esas áreas inmensas, ¿qué espera, hermanos? Entonces el Señor, al ponernos su Santo Espíritu en nosotros, Él espera que nosotros, hermanos, vayamos en busca de esos frutos, o ese fruto del Espíritu, que tiene que ver mucho, hermanos, con nuestro carácter. Amén. Que tiene que ver mucho con nuestro carácter. Ahora, preguntémonos, ¿cómo crece el fruto? Porque se le llama fruto porque el fruto crece. El fruto se va formando en la vida del creyente. Entonces, preguntémonos en esta noche, bueno, ¿y cómo crece entonces el fruto? Ya les dije que los dones pueden que sean instantáneos. Que si Dios va a darle el don de hacer milagros a alguien, yo creo que si se lo da el día, un, un, una noche de gloria, un día sábado, el domingo puede estar ya, hermanos, siendo utilizado ese don. Pero el fruto empieza a crecer, ¿verdad? Empieza a crecer. Así que, ¿cómo crece ese fruto? Hermanos, hay dos versículos en la palabra que nos dicen cómo crece ese fruto. Y hay dos versículos que los hemos visto mucho aquí en nuestro estudio. Vámonos al Salmo 1. Salmo 1. Ahí nos comienza a decir la Escritura cómo crece el fruto del Espíritu, que son gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9. Entonces, ¿cómo comienzan a crecer? Muy bien, 2 pasajes que nos van a ayudar a entender. Fíjese el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, este que lee y que medita la palabra será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, yo le pregunto a usted en esta noche, ¿cómo crece el fruto? Según el Salmo 1. ¿Cómo crece el fruto? Fíjese que aquí en este Salmo, hermanos, el Señor compara al creyente piadoso, lo está comparando con un árbol. Pero no cualquier árbol, sino que lo está comparando con un árbol que está junto a qué, hermanos. Junto a corrientes de agua. Y cuando la Biblia habla de aguas que fluyen, ya les expliqué hace algunos lunes, que las aguas que fluyen, los ríos de agua viva, son el Espíritu, amén. Pero que también la palabra está simbolizada en la Biblia por las aguas. Entonces, ese río, hermano, ese río que está junto a ese árbol, es la palabra del Señor. Entonces, veamos ese río que está allí y el árbol que está aquí. Cuando ese árbol lanza sus raíces hacia la profundidad de la tierra, de seguro que esas raíces van a llegar, hermanos, al cauce de ese río y van a comenzar a absorber, ¿cierto? El agua que está allí, por supuesto que será un árbol verde, que dará su fruto a su tiempo. No en ese momentito que se está absorbiendo el agua, sino que a su tiempo dará fruto. Su hoja no va a caer porque va a estar siempre verde y todo lo que haga, esa es la vida cristiana que vale la pena, ¿cierto? Esa es la vida cristiana que vale la pena. Entonces, hermanos, aquí el Señor compara al creyente piadoso con un árbol, pero que está junto a corrientes. O sea, de que nosotros tenemos que ser creyentes, que nuestras raíces tienen que estar metidas en la palabra. Amén. Nosotros tenemos que tener comunión con la palabra del Señor. Así que, así como aquel fruto, aquel árbol, no puede llevar fruto si no estuviera, hermano, junto a las corrientes de aguas, o sea, a los ríos. Entonces, nosotros de igual manera, si nosotros, hermanos, no encontramos en la palabra de Dios nuestra delicia, si no meditamos en ella, si no aplicamos la palabra, si no nos alimentamos, hermanos, de la palabra, nosotros nunca vamos a llevar fruto, hermanos. ¿Cómo van a venir entonces esos frutos? Uno de los frutos es la fe. ¿Y la fe viene por qué, hermanos? Por el oír la palabra del Señor. por el oír la palabra del Señor. Así que, ¿por qué exhibe el fruto un creyente? Porque, hermano, está metido en la palabra del Señor, y ese río del Salmo 1 no es otra cosa, hermano, que la palabra del Señor, ¿verdad? Que luego produce fruto. Esa palabra viene el Espíritu de Dios, la agarra, la implanta en nuestro corazón, y luego, hermano, comienza esa palabra a dar fruto. A su tiempo va a aparecer el fruto. Les voy a dar un ejemplo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2. Dígame un fruto del Espíritu. ¿Ah? Amor, muy bien. Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si usted no tiene ese fruto del amor, hermano, no somos absolutamente nada. No, como que si no tuviéramos valor para el Señor, como que si Dios no nos puede utilizar. Miren, hermano, el rasgo más distintivo y el rasgo que los creyentes van a ver en los cristianos para decir: ese es un verdadero hijo de Dios, es porque ama. Y si no ama, a saber si se ha convertido. ¿Es que es cierto? Si no ama, es posible que no haya sido convertido, porque Dios es amor. Ahí está la definición de Dios en la Biblia, hermano. Dios es amor. Así que eso, hermano, nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, cuando yo leo esta porción de la Sagrada Escritura, cuando leo estos dos versículos de la palabra, que si tuviese, dice, profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y que tuviese toda la fe para trasladar los montes de un lugar a otro, imagínese, yo tuviera un terrible poder para hacer todas esas cosas, y no tengo amor, nada soy. Entonces, esa palabra, hermano, yo no sé si a usted le hace preguntarse varias cosas. Si esa palabra el Espíritu Santo la implanta en su corazón y le dice: hijo mío, tienes que comenzar a esforzarte, tienes que comenzar a amar, aunque te cueste. Y usted comienza, hermano, a orar por ese amor, para que el amor venga a su vida, y que cuando vengan malos sentimientos, usted se los confiese al Señor: Padre, quítame eso, y en lugar de eso, pon amor en mi corazón. Y usted empieza de esa manera. ¿Qué es lo que va a comenzar a aparecer en su vida? El fruto del amor. Y va a comenzar desde verde, ¿verdad?, a llegar a sazón, y luego va a ser un fruto maduro, en la que usted, hermano, luego se va a encontrar amando. ¿Por qué? La palabra se lo dijo a usted. Hay otro versículo, hermanos, que les quiero dar. Es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice ahí la palabra: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Aquí está lo que estaba diciendo anteriormente, mire. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que odiamos a nuestros hermanos, en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, cuando yo leo esa palabra, hermanos, y yo estoy abierto, porque yo sé que el Espíritu de Dios nos conduce a todos, hermanos, hacia la verdad. Si usted está amargada con una persona y tiene problemas graves, hasta problemas espirituales malignos que estén generando ese sentimiento, usted tiene que ver cómo resuelve eso, cómo se libera de esa situación. Pero si usted está de esa manera, dice la palabra que se vuelve homicida, y el homicida no tiene de ninguna manera salvación permanente en sí mismo. O sea que el Señor nos está diciendo que por esa situación podrías tener una sorpresa uno de estos días. ¿Me entiendes? Ahora, si el Espíritu Santo agarra esa palabra, hermano, y la siembra en nuestro corazón, la palabra, ¿qué es lo que va a producir? ¿El fruto de qué, hermano? El fruto del amor, exactamente. Mire, hermano, sea honesto con el Señor. Y si usted siente malestar con alguien, vaya a un lugar solito, vaya al aposento alto y dígale: mira, Señor, me cae mal a mí. Y yo no puedo evitarlo, Señor. No puedo evitarlo. Fíjese que hay cosas que no queremos nosotros como confesar delante del Señor, porque hasta nos da pena escucharlo. Yo a nadie le he escuchado nunca en mis 35 años de vida: Señor, yo soy chambroso, Padre. Ay, nunca le he escuchado a nadie decir eso. Así que cuando esa situación, hermanos, esté allí, hay que tratarlo en la presencia del Señor. Confiésele cómo usted se siente delante del Señor. Y: Señor, yo no quiero esto para mi vida. Yo quiero honrarte a ti, Señor. Yo no quiero ser un homicida allá en mi corazón. Si yo te he conocido, si tú estás en mi vida, tú eres amor. Yo tengo que amar. Quiero parecerme a ti. Yo he sido creado, Señor, a imagen y semejanza tuya. Así que yo quiero amar. Produce en mí ese fruto, Señor. Y hermanos, el fruto va a venir. El fruto va a llegar a su vida. Imagínense que uno de esos días, como premio, como recompensa, aunque no la merecemos, reciba un bautismo de amor, hermanos. Pero va a llegar ese momento, hermano, cuando nosotros comenzamos sinceramente a tratar estas cosas delante de la presencia del Señor. Volvamos a la pregunta: ¿cómo crece el fruto? Bueno, a través entonces de la palabra, amén. Que estoy junto a la palabra como aquel árbol que está junto al río, así yo estoy junto a la palabra, así que ese fruto va a comenzar a crecer, porque es la palabra la que va a comenzar a obrar en mi vida por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo crece, hermano, el fruto? Doy un segundo versículo. Vayámonos a Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Esta es una preciosa figura, hermanos, que casi no necesita explicación. Porque dice el Señor acá: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué significa pámpano? La rama, ¿verdad? Toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No podemos llevar fruto si nosotros no permanecemos en el Señor. Entonces, ¿de qué otra manera puede venir el fruto, hermano, del Espíritu, además de estar junto a corrientes de agua, que es la palabra? ¿De qué manera hemos leído? Permaneciendo en el Señor. ¿Y cuál es la mejor manera de poder permanecer en el Señor? Es la comunión con Él, hermanos. Es la comunión con el Señor, ¿verdad? Aquí el Señor Jesús está comparando esa relación que Él tiene con los creyentes, la está comparando con una vid de uva y las ramas que tiene la vid. Que si la vid está adherida al tallo de la vid, entonces va a llevar fruto, ¿cierto? Pero si está separada, ¿qué va a pasar? No va a haber fruto. Separe usted, hermana o hermano, una rama de un árbol de mango, al nomás cortarla va a parecer que nada le ha pasado. Y puede que pasen una o dos horas y eso todavía no se marchita, ¿verdad? Pudiera ser que algunos de nosotros así estemos, ¿verdad? No nos vemos, nos parece que todo está marchando bien, espérese un ratito. Algunos de nosotros nos estamos disecando, hermanos, porque no oramos, no vamos a la presencia del Señor y comenzamos a sentirnos terribles, nos tendemos más a quejarnos que a gozarnos en las cosas del Señor, no tenemos paz en nuestra vida, hay ansiedad, la inseguridad, la desconfianza, pero ¿qué fruto del Espíritu hay ahí, hermanos? Entonces nos está comparando el Señor con las ramas, porque Él es la vid. Entonces, qué importante es ver, hermanos, de que de la vid vienen las ramas, y qué es lo que en una planta va del tallo hacia las ramas para que las ramas estén siempre verdes y a su tiempo de fruto. La savia, la savia. Así que si la rama está cortada, ya no hay transmisión de savia en lo absoluto. Si usted, hermano y hermana, está en el Señor, si usted tiene comunión con el Señor, que es una de las cosas que yo siempre, hermano, estoy insistiendo en consejería, de que usted tiene que estar adherido a la vid, tiene que estar adherido a la vid para que se cumpla Efesios 6:10, que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay mejor lugar para fortalecernos delante del Señor que estar delante de su trono, hermano. No hay manera de fortalecernos. No digamos si usted comienza a utilizar días y días para estar en la presencia del Señor, esa persona que ya va en comunión por una semana con el Señor no va a ser igual al del primer día, hermano. No va a sentir igual, no va a creer igual, no va a actuar igual. Algo está pasando. Es que lo que pasa es que no es la savia la que está llegando, sino que es el aceite. Amén. El aceite del Espíritu que está llegando, hermano, a todos los rincones de nuestra vida. De tal manera, hermanos, de que yo he tenido dos experiencias desde cuando era muy joven, porque yo comencé a los 24, 25 años a pastorear. Habían algunas cosas a las cuales yo no podía renunciar, como era mi trabajo o la universidad. Y jamás voy a dejar esto. Nunca te puedo servir, Señor. Pero a medida que uno va entrando en la presencia del Señor, uno se hace la pregunta al siguiente año: ¿y ahora qué? Uno está, hermano, dispuesto a dejar todo por el Señor. ¿Por qué? Porque la unción de Dios ha llegado, nos ha invadido, hermanos. ¿Me entiendes? Y entonces podemos ser fieles al llamamiento del Señor, que la fidelidad es uno de los frutos del Espíritu de Dios. Amén. Así que, hermanos, de esa manera crece entonces el fruto en cada uno de nosotros, permaneciendo en el Señor. Así que si el pámpano permanece adherido a la vid, va a haber circulación de esa unción que usted tanto necesita. Cuidémonos de una cosa, hermanos, antes de terminar. Cuidémonos de una cosa. Lucas capítulo 13, versículo 6. Lucas 13, versículo 6. ¿Cuál es el título de esa porción? Parábola de la higuera estéril. Aquí la higuera nos está refiriendo a Israel. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Como quien dice, ¿para qué está gastando oxígeno aquí en la vida y sobre todo en el cuerpo de Cristo? Imagínense qué terrible. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después, Señor. Vea qué importante lo que está aquí, hermanos. Esta parábola, hermanos, perfectamente se puede aplicar a cada uno de nosotros que somos cristianos, ¿cierto? Que el Señor, hermanos, no solamente se interesa de que nosotros seamos plantas sanas, sino que lo importante es que llevemos fruto. Y no solamente que llevemos fruto, hermanos, sino que podamos nosotros, si queremos utilizar el término, podamos exhibir fruto, el fruto del Espíritu. Así que en los próximos lunes vamos a estudiar el fruto del amor, el fruto del gozo, el fruto de la paz, el fruto de la benignidad, el fruto de la bondad, el fruto de la fe, el fruto de la mansedumbre, el fruto de la templanza. Vamos a ver cada una de estas cosas porque, hermanos, el Señor anda buscando fruto en nosotros. Y dice que nos da tiempo para que nosotros, hermanos, podamos llevar fruto, para que nosotros podamos llevar fruto. Y cuando, hermanos, ese fruto venga, yo creo que la iglesia va a estar propicia, hermanos, para que sea llena de los dones del Espíritu, ¿cierto? Porque, hermanos, sabemos muchos de nosotros que andamos buscando el poder de la cruz, ¿verdad? Para que nos dé poder, ¿verdad? Y todo eso, y hacer, y hacer, y hacer. Pero no buscamos el poder de la cruz para morir ahí. Nosotros tenemos que morir a un montón de cosas, hermano. Y no buscamos el poder de la cruz para eso, sino que para hacer, ¿verdad? Cuando lo importante es que nosotros podamos ser para la gloria del Señor. Y en esto, el Señor es glorificado. Vamos, hermanos, a orar por las necesidades. Vamos a orar por lo que hemos visto en esta noche. Yo voy a pedir, voy a suplicarle a la hermana Yeti que nos pueda ayudar en oración por personas que puedan estar pasando por momentos difíciles, quizás ataques. Puede que hayan personas que están teniendo presiones en sus vidas, ansiedades, depresiones, miedo, pánico en su vida. Pongamos estas cosas en las manos del Señor. Puede que otros puedan tener otro tipo de dificultades. Vamos a traerlos a los pies de la cruz del Calvario. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Cantemos al Señor siempre ese canto: estoy confiando, Señor, en ti. Y yo le quiero pedir a mi hermano y a mi hermana que quiere que se ore por usted, si siente que las ataduras están ahí turbando su vida. Vengamos y expongamos todas estas cosas delante del Señor. Mientras cantamos, usted se acerca y si no tiene ataduras, venga y exprese su petición delante del Señor. Puestos en pie todos, hermanos, vamos a descansar un momento.